Vale.
¡Sí!
¡Vamos!
¡Vamos, Luis!
¡Vamos otro poquito con ella,
eh! ¡Guau, guau! ¡Guau,
guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau!
Cuerpo y Cristo, sangre sacramentalmente bueno, santa, que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza, que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo y sean todos bienvenidos una semana más, la última semana del año a este diario Encuentro en las Ondas, perdón, semanal Encuentro en las Ondas, para hablar en clave cofrade. 10 de la mañana y 2 minutos, aquí estamos en nuestro último domingo del año 2006, a punto de inaugurar ya una nueva temporada cofradiera, como será la que comience el próximo día 7, que será el domingo de la semana que viene. Don Francis Castel, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos otra vez, Manolo Serrano, buenos días.
Buenos días.
Don Manuel Rosado, buenos días.
Buenos días.
Y por aquello de completar la ronda de Manolo, Manolo Picón, buenos días.
Buenos días.
Por cierto, que los tres mañana celebráis el santo, ¿no?
Por todo lo alto.
Por todo lo alto.
Buena bunda, ¿no?
Como corresponde, ¿no?
Yo la mitad.
Tú, Francisco Manuel, la mitad medio santo, pero tú mañana no celebras nada, ¿no? Nada de nada, ¿no?
Mañana con mi padre.
Deberíame, por el padre, ¿no?
Padre Manolo Castel, hermano mayor de la Sacramental de Santiago. Bueno, pues comenzamos un último programa del año que, bueno, vamos a comentar varias cosas. Hoy el programa no tiene la estructura lógica ni habitual de otros programas, porque hoy pensábamos hacer un balance a lo que acabamos de vivir, a lo que estamos terminando de vivir durante este año 2006. Pensábamos hacer el programa de una manera un poquito más elaborada, pero es un milagro que estemos aquí sentados, y es un milagro que se debe a Seguridad del Sur, que nos ha abierto las puertas, porque teníamos un bloqueo de la alarma que duraba desde las 9:15, que yo intenté desconectar esto. O sea que hay que acordarse del amigo Juan Pedro y darle las gracias, que nos ha abierto las puertas y hoy se ha convertido en nuestro improvisado ángel de la guarda. Y también teníamos previsto mantener hoy una grabación que realizábamos el pasado viernes con compañeros de otros medios de comunicación de la ciudad. Con ellos prácticamente realizábamos un programa prácticamente íntegro, aunque no íntegro del todo, pero el ordenador, una vez más, el bendito y querido ordenador, Francis, pues que nos ha pegado el sopapo del año, ¿no?
Sí, porque
que ha sido precisamente el último día.
Hoy tenemos previsto no estar aquí en directo por la mañana, sino estar un poco descansando, ¿no? Para todo lo que se avecina esta noche, pero sin embargo, bueno, problemas informáticos han hecho que tengamos que estar aquí, bueno, muy a gusto, ¿eh?
Vamos a ver, que yo no tengo ni idea de cuál es el problema. Me decía ayer Pepe, mientras montaba el programa, que era un problema de alternancia. Que no tengo ni idea de lo que es. Pero al parecer es que el programa se sube de volumen, se baja, se baja. Y entonces hay que poner la radio, hay que estar con el volumen.
Eso parece una canción de moda, ¿eh?
Sí, sí. Se sube, se baja.
Y todo el mundo.
Entonces habría que. Tendrían que estar los oyentes con el volumen dándole para arriba, dándole para abajo durante las dos horas que dura el programa. Con lo cual, pues que, como que no, como que es imposible. Así que, pues nos limitaremos a recuperar esos sonidos que el otro día rescatábamos y que hoy vamos a recuperar para todos ustedes de la pasada Semana Santa, y vamos a hablar en clave de tertulia de lo divino y lo humano, lo que ustedes quieran. Pero antes, Manolo, Manolo Picón, hoy os llamo por el apellido, que es lo más fácil, que tenemos que acordarnos de un hecho luctuoso que ha ocurrido en Cádiz.
Sí, efectivamente, el pasado día 27 falleció el músico gaditano, el maestro Antonio Escobar Pereira. Fue una persona, digamos, muy vinculada a todo lo que se refiere musicalmente en la ciudad de Cádiz. En todos los ámbitos, en el ámbito del carnaval fue, digamos, el resucitador del tanguillo con el coro de los de Dócrata. También es autor del himno del Cádiz, amigo Manolo Rosado. Y este buen hombre pues compuso pues alrededor de 20 marchas dedicadas a distintos titulares de la Semana Santa de Cádiz. Yo asistí a su entierro en el Tanatorio Virgen del Rosario y la verdad pues mucha gente del mundo del carnaval y del mundo cofrade, pues como yo dije, cabíamos en un taxi, el mayordomo de Veracruz, Manuel Marrero, el presidente del consejo y el que suscribe, o sea que la verdad que no estuvieron mis cofradías gaditanas a la altura que yo esperaba con el fallecimiento del maestro Escobar.
Y otro hecho luctuoso es la pérdida del padre Miguel Barbero,
el prior de los carmelitas.
Efectivamente, un accidente de tráfico cuando se dirigía a Córdoba. Y bueno, pues otra pérdida en estos últimos días de este año 2007, que también lamentamos desde nuestra emisora, lógicamente. La verdad es que me comentaban que incluso después del accidente, por lo visto, con el otro vehículo con el que impactó su coche, salió a la fuga. Incluso el padre Miguel Barbero pudo salir y pedir auxilio, lo que pasa que, bueno, por lo visto, al llegar a una gasolinera o algo así, tenemos entendido, ya se desvaneció, tuvieron que ingresarlo en el Hospital Virgen del Rocío y se nos fue el padre Miguel Barbero.
Una persona muy querida, sí, en todo el ámbito carmelita.
Yo lo conocí en Sevilla, cuando estaba en el convento de carmelitas calzado del Buen Suceso.
Bueno, perdona, ¿tú a quién no conoces?
Sí, ya.
Porque conoces a todo el mundo.
Sí, además era director espiritual de la Hermandad de los Panaderos, de la Hermandad del Prendimiento de Sevilla. Y la verdad que era una gran persona y aquí en Jerez yo sé que caló mucho. Y tanto es así que le dedicaron el salón.
Efectivamente, el director espiritual de la Hermandad de la Lanzada. Y el salón de celebraciones de la Hermandad de la Lanzada tiene su nombre, padre Miguel Barbero.
Sí. Pues la verdad que es una triste pérdida de imagen en esas circunstancias, ¿eh? Una circunstancia que desgraciadamente caen muchas personas y más en esta época, los temibles accidentes de tráfico.
Pues así es. También hay que comentar el suceso, el atentado de ayer que también conmovió y bueno, que conmueve también al mundo cofrade, ¿no? Este tipo de cosas a final de año parecía ya que estaban superadas y nuevamente nos encontramos con este tipo de cosas. En fin, esperemos que en año nuevo...
Perdón.
Ahora, dale. Cuando vi ayer el atentado, el primero que se me vino a la cabeza fue Antonio Padillo, ¿no? Porque el otro día, en el programa pasado, bueno, su petición al Rey Mago fue desaparición de ETA, ¿no? Y fíjate por dónde, si él te lo dice, bueno, pues antes se rompe.
Pero lo digo porque además es que muchas personas este día que suelen salir de sus lugares de trabajo para estar con la familia... y a llevarás era un auténtico caos, ¿no? De personas que no podían, no sabían cómo salir de allí, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto no vuelva a ocurrir.
Pero alguien lo dudaba, ¿no?
No, para nada.
Esto, pero a un Doberman no le vaya de apoyo que te come la mano, ¿eh?
Está claro.
Echale el pollo lejos. Los Doberman muerden siempre, ¿eh?
Sí, exacto, sin duda.
Los inventaron los nazis, a los Doberman. No, Manolo, fueron los nazis, ¿no?
Para la Segunda Guerra Mundial. Sí, utilizaban, ¿no? La SS utilizaba...
No vamos a hablar ahora de zoología, ¿no?
Ese pero tipo
vamos,
de canis.
Alguien lo dudaba esto. En fin, que nuestro abrazo más sincero a la comunidad carmelita de Jerez y a la Hermandad de la Lanzada y al hermano mayor, a Juan Jordi, que está el hombre bastante afectado. Además, el otro día el viernes me decía, he perdido dos amigos en cuestión de dos semanas, Antonio Asenjo y al padre Miguel, que los dos me ayudaron mucho en épocas que me hizo falta, ¿no? Así que nuestras condolencias más sinceras.
Se están yendo muchísimos cofrades, ¿eh?, en los últimos tiempos.
Lo que hace falta es que vengan nuevos, lo que hacen falta, ¿eh? Porque esto es la ley de la vida. Por cierto, mi queja más enérgica a Marco Antonio Velo, ¿eh? Me parece impresentable la carta que publica en el cofrade de Jerez Información, ¿eh?
¿Pero por qué?
Me parece impresentable.
Carta a Francis Castel.
Carta a Francis Castel, pero lee el párrafo de Marra, léelo.
Bueno, te lo leo.
No, léeselo a todos nuestros oyentes.
Bueno, habla de... me agradece...
No, la carta es muy simpática, muy cariñosa.
La grabación el pasado domingo del villancico de Enrique de Mora, que estuvo aquí con nosotros, que además tuvimos la oportunidad de colgarlo en el YouTube. Ha tenido un éxito tremendo. Bueno,
pero vamos a ver, que Antonio Padillo también lo ha colgado, ¿eh?
Sí, sí,
sí, porque hay una versión en la que se te ve a ti grabando, con lo cual no puede ser tú.
Número uno de Enrique, ¿no? Enrique era, ¿no?
No, Enrique fue el que lo grabó, ¿no?
¿Enrique de Mora?
No, Enrique Peña.
Enrique ha sido. Pues yo creí que era Padillo.
Bueno, Enrique Peña, y otra versión que es la que he subido yo, que era un primer plano del Ricky de Pozo, ¿no? Bueno, y me agradece Marco Antonio Velo, pues, que eso está ahí, ¿no? Que se pueda disfrutar, porque la verdad es que fue un villancico maravilloso. Bueno,
extraordinario.
Ha estado en los primeros puestos del YouTube esta semana. Y, que es totalmente cierto. Es decir, que eso hay un ranking en el YouTube que se puede ver.
Qué barbaridad.
Lo que a Andrés le molesta es que...
léele para Marco Antonio dice... Me molesta mucho.
Y si entonces tus oyentes, por los míos, llegamos aquí a la casa de Onda Jerez desde la temprana amanecida de nuestros hogares...
O sea, yo llevo 6 años aquí puteado y ahora te llevas tú la gloria. Fenómeno.
Además, hoy ocupo tu sitio.
Ya. Me cago en la madre, de luego.
Cría cuerpo, cría
¿Cómo
cuerpo.
Lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Nada más, eso seguro que ha hablado él con el velo, seguro.
No. Para nada.
Bueno, parece que empecemos a recordar sonidos de la pasada Semana Santa.
Yo creo que sí, ¿no?
Y así ilustramos
el ambiente.
Claro, ilustramos los primeros minutos de nuestro balance que hoy pensamos realizar a la Semana Santa, pues, del año 2006, obviamente. Así que... escuchamos este sonido, que a mí me gusta tanto, y escuchamos el primero de los sonidos de la pasada Semana Santa.
¡Bien trabajo, bien!
La levantá.
Los costaleros piden otra marcha. Esfuerzo de las cinturas ahí, aguantando los cuerpos alzados bajo las trabajaderas, a sonar otra marcha a centímetros de la puerta de entrada. Van a ser las 12 de la madrugada, ya será Domingo de Ramos.
Thank you.
traseras del paso, una vez que el Señor de la Redención mira al pueblo de Jerez, a este barrio salesiano. Poquito a poco, y sobre la cintura de los hermanos, ahora se levantan los fardones laterales. Mucha temperatura ahí en esa trabajadera, a las 12 y un minuto de este ya domingo de Ramos, y todavía nos queda pues el paladar intenso de todo lo vivido en este sábado de pasión. De nuevo suena el llamador.
¡Ármelo! Venga, corazón mío, que te voy a llamar. ¡Ole! ¡Vámonos al cielo con él! ¡Dos por igual! ¡Este! ¡Este!
Está sola la gente de abajo con fuerza. Esta va a ser la última chicotada. Ahora la banda calla. El paso avanza. Es la última maniobra que han realizado los costaleros bajo las trabajaderas. Han girado sus cuerpos bajo las mismas para entrar poco a poco el misterio de la redención en este santuario. Por cierto, que no se encendieron tres de los faroles del paso de misterio, que ahora sale de nuevo, como no queriendo decir adiós a este sábado de pasión.
Bueno, pues el primero de los sonidos que hoy nos han ilustrado esta primera parte, perdón, del balance de la Semana Santa al curso Cofrade 2006 tiene que ver con parte de lo nuevo, de lo novedoso, que desde este año que ya concluye nos va a aportar hacia el futuro de la Semana Santa. Esto corresponde a la recogida de la Hermandad de la Redención en el Santuario de María Auxiliadora, una sin duda de las principales novedades, no por la Hermandad de la Redención en sí, sino por este, por esta ampliación. Además, te pregunto a ti directamente, Manolo Serrano, que tiene que ver con la incorporación de nuevas cofradías a nuestra Semana Santa, porque a mí me da la impresión, no sé vosotros qué pensáis, que a vuelta de 10-15 años la Semana Santa se va a parecer muy poco a la que yo conocí de chico, ¿no?
Hombre, por el camino que lleva da la impresión que sí, porque si tiramos de 5 años para acá aproximadamente, o de 4 años para acá aproximadamente, pues cada año ha habido un cambio, un poquito más para acá, un poquito más para allá, ahora lo ponemos aquí, ahora lo ponemos allí. Y con el cambio que va a hacer este consejo, a mí me da la sensación de que deja la puerta abierta para que el que llegue en un futuro también quiera hacer un cambio porque no le guste. Pues a lo mejor dice que en vez de coger por aquí, mejor coger por la cuesta la Chaparra. Y bueno, pues porque, y claro, pues todos diremos que sí, porque ahí hay también.
De todas maneras, como yo sé que habla, como yo sé que hablaremos de la nueva carrera oficial, de momento quiero que nos centremos en las cofradías nuevas, en las que están, en las que vienen, en este movimiento de resocialización de la Semana Santa, de abrir el abanico, como ha empezado a hacer este obispo, muy contrario o muy diferente a lo que hizo el anterior obispo en Jerez, por ejemplo. En fin, que todo esto me imagino que tendrá una frontera mucho más amplia, ¿no? Y después hablamos de carreras oficiales y esas cosas.
Yo creo que sí, ¿no? Que de aquí, como tú dices, a 10-15 años la Semana Santa de Jerez va a evolucionar, sobre todo en ampliación de número de cofradías, ¿no? En la nómina de la Semana Santa.
Pero tú no crees, perdona Francis, que habrá, que desaparecerán algunas jugando a cero divino.
Por ejemplo, pero hablen ustedes.
Puede ser, puede ser.
No se corten.
Quizás la fórmula no sea, y en los tiempos que vivimos, hay que coger la historia de las cofradías, ¿no? Hay hermandades que se han extinguido, han nacido unas nuevas, ¿no? Eso yo creo que va a un comentario que siempre he hecho. Lo que sí es cierto es que vivimos en otros tiempos, y quizás la solución para muchas de las cofradías es evangelizar en otros puntos de la ciudad.
En eso estamos de acuerdo, además nos hemos manifestado aquí.
Hay puntos sedes canónicas de hermandades en el centro histórico de la ciudad donde vive muy poca gente, muy pocas personas, no hay vecinos, cuesta trabajo moverse y llegar por la noche, por ejemplo, a tener una convivencia de hermandad, porque lo normal es que esa convivencia cada uno lo tenga en su parroquia o en su barrio, con lo cual hay muchas hermandades que yo entiendo que deberían de plantearse el abandonar sus sedes canónicas y dirigirse a evangelizar a otros puntos de la ciudad, porque Jerez está creciendo, Jerez no es lo que hace 25 años, con lo cual yo creo que ahí hay un punto importante que quizás en otro momento de la historia no ocurría y hoy sí ocurre y tenemos esa posibilidad.
Y además que existen zonas donde no hay iglesia, parroquia.
Tenemos el ejemplo claro de las nuevas hermandades o de las nuevas agrupaciones parroquiales que están en la extrarradio, que están funcionando muy bien, que además incorporan muchísimos hermanos, y bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no?, a seguir, ¿no? Lo que sí también es cierto.
Sí, pero aquí tenemos una asignatura pendiente en Jerez y es vestirse a la cofradía.
Sí.
Porque, claro, pero por eso. La nómina de hermanos de las cofradías en relación al número de nazarenos que sacan son números absolutamente absurdos.
Sí, por eso.
Hermandades decimos que tienen a lo mejor 750 hermanos. A lo mejor, ¿qué ha pasado aquí? Se ha colado por aquí el amigo Joaquín. Que te digo que a lo mejor no son 750 y además con derecho a voto en un cabildo, a lo mejor 425, pero Nazareno saca 170.
Si llegan.
Bueno, te estoy hablando de ejemplos que son muy,
sí, André,
muy
eso, de Jerez. Por eso hablaba yo de esa posible desaparición, porque hay hermandades que cuando la hemos visto en la calle con el número de Nazareno, la verdad es que quedan muy, muy cortitas.
Hay que tener también en cuenta la idiosincrasia del jerezano, ¿no? A mí me da la impresión que cada vez menos gusta vestir la túnica nazareno.
Sí, eso es un hecho innegable.
Cada vez menos. Y en contraposición con otros puntos de Andalucía, y volvemos a hablar a lo mejor de Sevilla, ¿no? Pero muchas veces estás en cualquier tertulia y allí se lleva a gala el decir, visto la túnica en tal sitio, soy el número tal de tal hermandad, cosa que aquí no ocurre, o ocurre muy poco. Eso bueno, es así de cierto.
Francis, mira, con respecto a Sevilla, Sevilla está viviendo de la renta del boom de los años 80.
Sevilla, sí, pero es que aquí no se vive de ninguna renta.
En Sevilla está bajando el número de nazarenos, lo que pasa que no se nota porque son bastantes.
Hay muchos factores que influyen en eso. Hace 20 años no había televisión, o por lo menos no se podía ver las cofradías en televisión. Hoy día sí se ve, hoy día es muy cómodo quedarte en casa viendo las cofradías, o salir a la calle, ver las cofradías, después voy a casa. Yo no tengo ganas de vestir la túnica de mi hermandad, y bueno, hay un cierto pasotismo en ese aspecto, ¿no? También, bueno, la sociedad evoluciona, sí. y se, muchas veces pues los tiempos pues hace que muchas personas no estén o no vivan familiarmente el tema de su cofradía, ¿no? Eso también influye a la hora de...
Sí, pero yo también creo... habría que buscar un poquito dentro de las hermandades, porque yo me da la impresión de que vestir la túnica últimamente se ha convertido en una especie de fiesta, para que la viste. Hombre, vestir la túnica tiene un significado muy lejano a lo que es una fiesta. Es una fiesta espiritual, una fiesta interior, una fiesta familiar, digamos, una especie de encuentro contigo mismo, con tu familia, pero una túnica no es una fiesta.
Eso está clarísimo.
Todo lo contrario. Y me da la impresión de que hemos un poco que folclorizado la túnica demasiado, ¿no? ¿O no?
Yo creo que el folclore ha sido el conjunto, no solamente esto. Quizás se le haya dado a todo el conjunto de Semana Santa, ¿no? E incluso el obispo pues lo ha dicho en diversas ocasiones, ¿no? Que el laicismo imperante ha hecho posible que una fiesta eminentemente religiosa haya tirado más hacia la parte laica, vamos, más, no más, sino que en un porcentaje importante que hay que tener en cuenta, se tire más a lo mejor hacia el folclore y sobre todo lo que los políticos hacen con esto.
Pero eso es muy difícil cambiarlo, ¿eh, Manolo? La gente tira más para el folclore, es lógico. Eso es clarísimo.
De todos modos, quiero apuntar que es un hito en que en este próximo venidero año de 2007 salgan tres nuevas hermandades. Eso no
es una alegría.
Es una alegría. Alegría.
Pero ¿veis bien que las tres nuevas hermandades se incorporen ya? Después de tan poco tiempo a la carrera oficial.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, a estas nuevas hermandades no se la pidió, llamémosle, la rodadura que, por ejemplo, que se le pidió a la clemencia.
No, pero ya no porque se le pida a nivel institucional, si sea obispado, delegación diocesana, unión de hermandades, no entro por ahí. La propia hermandad puede entender, me voy a quedar en mi barrio durante X tiempo y llegar a la carrera oficial de otra forma?
Hombre,
y no estoy hablando estéticamente, estoy hablando espiritualmente.
Sí, en todos los sentidos.
No, incluso a nivel de logística, ¿no?
Hombre, yo vuelvo a insistir con la clemencia, porque la hermandad de la clemencia le cogió una época, la aprobó don Rafael, una hermandad que para mí fue ejemplar en las estaciones de penitencia que hacía en la parroquia de los marianistas. A mí me encantaba verla de vuelta con una compostura toda y absoluta, y es una hermandad que se le exigió después lo del tema de la música, y ahí está. Es una hermandad que, digamos, le cogió una época un poco
dura.
Sí, pero yo pienso, Manolo, que, y soy de la opinión que a las hermandades nuevas hay que hacerle pasar una reválida, ¿entiendes? O sea, deben de tener, no sé, un periodo de 5, 6, 7 años.
Con la nueva hermandad de la Paz va a ocurrir eso, que por lo visto 5 años va a tener que estar procesionando por
Fátima. Yo lo veo positivo, ¿eh?
Pero bueno, ¿y ahora por una sí y con otra no?
Eso es lo que a mí no me entra.
Las que vienen este año yo creo que han pasado el corte, como en el golf.
Sí.
Han pasado el corte y ahora las que vienen detrás pues tienen que superar otros hándicaps. Tú que juegas al golf, ¿no? Más o menos lo he dicho bien, ¿no?
Claro, puedes hacer un programa sobre golf, ¿eh? Eres un profesional,
Las tres que viene con la clemencia también incluida, hombre, han pasado el corte de esta última época.
Sí, sí, sí.
qué pijada, tío.
Pues
te falta montacaballo peinado para atrás.
Manolo, con respecto...
No, pero montacaballo es jugar al polo.
Con respecto a la hermandad de la Paz, la de Fátima, yo el año pasado la vi salir y la verdad que me impresionó, porque una hermandad sin túnica, el cortejo tan numeroso que llevaba.
Sí, sí, sí. Yo la estuve viendo.
Y, yo cuantito que la vi, digo...
Además un cortejo de gente mayorcita.
Mayorcita, sí. Además una compostura total y absoluta.
Además lo más bonito es que habían ordenado el cortejo no por antigüedad, sino por altura. Uh-huh. Es un cortejo curiosísimo.
No, es que en base a eso se ve que hay hermandades que... como tú dices, pasa el corte de una manera muy rápida y que quizás debiesen de haber estado...
Pero vamos a ver, que yo no sé qué opinaréis vosotros, que mi opinión de que para mí es muy rápido, que por ejemplo la Redención, el Consuelo, el Soberano vengan ya a la carrera oficial, es porque yo entiendo que para mí es el mismo problema, salvando las distancias, que coronar a la Virgen de la Concepción. Toma y lo lleva.
Sí.
Y eso es un marrón para la hermandad que no está preparada desde el punto de vista logístico, es lo que me refiero. Uno paga la novatad. Claro, no es lo mismo coronar una hermandad que tiene 5 siglos de historia que una que tiene 5 décadas. Es a lo que yo me refiero. Y que esas cosas después se notan y el peso se nota. Y
pues que se nota. No,
esta gente está bien contentísima.
Y tienen consecuencias por
y que quieren venir. Oye, bendito sea Dios, si ellos quieren, fantástico. Pero que ir al centro y volver, además, desde allí, porque las tres están lejos.
Además,
la hermandad de la Borriquita o la tuya, bueno, tú es que eres de los judíos, pero que tuvieras que venir desde 4 horas más lejos es un problema, ¿no?
No, yo también lo sufro, aunque soy del centro, pero vamos, con las 4 horas me las trago.
Sí, sí, bueno, pero el problema de tu hermandad es que anda muy rápido la cruz de guía.
Claro. No, pero yo quiero apuntar una cosa, lo del tema este de las cofradías nuevas, una consecuencia, bueno, digamos grave, ¿no?, que van a tener va a ser, bueno, que muchos cofrades que pertenecen a las cofradías nuevas pertenecen a otras cofradías que van a coincidir el día. Entonces hay muchísima gente del Soberano o gente del Consuelo o gente de la Redención que pertenecen a cofradías que salen ese mismo día, ¿no? Entonces, bueno, ahora el dilema, ¿no? ¿Para dónde me voy, no? Entonces, bueno, pues pierde un nazareno, pierde un costalero en una en otra, ¿no? Entonces,
Por eso hablaba yo antes de esa posible desaparición de cofradías al hilo de la apertura de cofradías nuevas, ¿no? El hecho de que ahora, cofradías nuevas, porque claro, Jerez tiene los habitantes que tiene, y si hacemos esta famosa división de cofradías por número de habitantes, vemos que la media de Jerez es muy superior a la que mantiene Sevilla. Entonces, ¿que pueda haber más cofradías nuevas? Pues sí, claro, pues sí que puede haberla.
Y la vamos a ver, vamos.
Y además creo que es positivo y necesario que haya por los barrios, porque lo he defendido desde hace varios años y lo sigo defendiendo, y creo que nos enseñará muchísimo la gente nueva, los que...
Pero yo ahora me hago una pregunta. En el caso, por ejemplo, de las tres hermandades nuevas, algunas más que otras han vivido o siguen viviendo en el barrio intensamente, y de hecho sus salidas procesionales por el barrio, bueno, cuando eran agrupación parroquial, tenían cierto sabor, pero ahora de golpe y porrazo hay que llegar a la carrera oficial y el barrio lo dejamos a un lado, porque ahora hay que coger
por el camino
salir pitando de tu barrio para llegar a la carrera oficial. No. Hermandades que están recién erigidas canónicamente, como quien dice. Con lo cual, esa vivencia de barrio desaparece desde ya.
Es que yo creo que aquí las cosas las hacemos demasiado rápido. Demasiado rápido. Esto, venga, ya, esto, ya, ya. Sin madurar, sin analizar.
Sí, porque yo, por ejemplo,
que todo el mundo no tiene la suerte de que la orografía urbana que lo conduce a la carrera oficial atraviesa su barrio.
Es que, por ejemplo, voy a poner el caso del Soberano Poder. El Soberano Poder tiene que salir pitando para llegar al centro.
Se va, claro, se va del barrio, claro.
Con lo bonito que ha sido en los últimos años.
Es que esa historia de que las hermandades se recojan temprano, a mí es que eso me parece, siempre me ha parecido una soberana estupidez. Las imágenes tienen que salir a la calle, entiendo yo, para estar con su gente.
Está claro.
Por eso nunca me ha gustado, y volvemos a tu lío y el mío, Manolo, pasar por una calle como Santa Isabel, que me parece una buena solución para entrar en catedral, pero es que me da mucha pena que mi hermandad vaya por una calle donde no va ni el gato a verla.
No estoy de acuerdo.
¿Quién cabe en Santa Isabel, Manuel?
Pues toda la parte de arriba está
toda llena. La parte de arriba son 45 personas,
no,
Manolo.
No, más, bastante más.
55.
Que un cabildo se plantee una recogida, pues vamos a recogernos por aquí, nos vamos a recoger por allí. Me parece fantástico. Todo el mundo tiene derecho a pensar y opinar como quiera. Pero vamos a ver, si por aquí no hay nadie, y por aquí resulta que hay 5 bares, y los bares están llenos de gente, vamos a ver, pues habrá que pasar por los bares, porque es que por allí no hay nadie. ¿Para qué salgo yo a la calle?
De todas maneras, yo sigo viendo...
Es que además salimos a la calle para hacer público testimonio de fe, y si no hay público...
Pero fácil, es que si cogemos esta teoría y analizamos
el esto, lo hacemos en casa, claro.
Vamos a analizar hermandad por hermandad, recorrido por recorrido, y nos haremos una gran sorpresa en casi todos los días.
Por supuesto, por eso me alucina lo que opinan los cabildos.
Vamos a ver.
Es que no, ¿dónde hay bares? ¿Cómo vamos a pasar? A ver, si es que ¿dónde está la gente? Si es que desgraciadamente en Jerez no hay público para las cofradías. Yo le doy la razón en el consejo de que las cofradías prontito vayan para casa. Sí, y quiera que se vaya con la hermandad para su casa.
Es una pero vamos a ver.
Pero lo que ocurre...
Que tampoco hay que exagerar, vamos a ver. Si mi hermandad tempranito se va para su casa, la mía no, porque obviamente no es el caso. Pero entenderme lo que digo. Si la hermandad se va para su casa a una hora medio prudente y por su barrio se recrea para estar con los suyos, los que cuelgan las cosas en los balcones y arreglan y pintan la fachada y esas cosas, pues que tarde un rato en recogerse, con las prisas donde vamos.
Eso está clarísimo, pero además, tanto al final de la estación de penitencia como al principio, es decir, las hermandades, lo que pasa es que, desgraciadamente, Jerez, se anda de una forma totalmente cansina. Si las hermandades fueran a otro ritmo...
Por ejemplo, la Candelaria, ¿tú no pondrías el itinerario al revés?
Está claro.
¿Que vuelva por su barrio?
Está claro.
¿No sale más bonito?
Por supuesto que sí.
¿Volver por la calle Juan de Arce?
Por supuesto que sí.
No, al revés, que llega del Cine Leal a para adentro.
Por supuesto que sí.
Pero no da ni un paseíto por el barrio.
Todas las hermandades, Andrés.
Porque además, cuando sale y coge por allí, por calle Pizarro y tal, va huyendo buscando el centro.
Pero, Andrés, también hay que tener en cuenta que es una normativa desde muchísimos años.
Pero que nadie la ha rebatido con argumentos, Manolo.
Pero vamos a ver, Manolo, te quiero decir que es una normativa que estaba puesta en el sentido de que te decía muy claramente el obispado. La hermandad en el camino de regreso, el camino más corto.
Bueno, pero que eso pues hay que rebatirlo. O por lo menos, vamos a ver. Y mira,
el camino más corto de la Virgen del Consuelo no es pasar por el pelirón por la casa de la Virgen. Sin embargo, ellos han defendido capa y espada que eso es su raíz, su embrión, su nacimiento y su censo de hermanos. Y pasan por el pelirón.
Pero pasan en la ida, no en la vuelta.
Pasan en la vuelta por la casa de la Virgen.
En la vuelta,
como toda la vida de Dios. Y además eso no se lo quites a ellos, porque es que prefieren no ir a la carrera oficial.
Claro.
Antes de perder su entraña, su barrio. Es que esa es la lógica. ¿Qué más da que entre una hora más tarde o tres cuartos de hora por pasar por el corazón de su barrio, que es donde están las casas de sus hermanos?
Sí, es que yo también he defendido a veces que una hermandad se puede recoger poco más tarde, pero lo que tiene que hacer es andar, tener un itinerario donde ir, o sea, saber a dónde voy y por qué voy. Pero el hecho de que haya hermandades que se recojan a las tantas de la madrugada, simplemente porque hay que recogerse a esa hora tarde, con el mismo itinerario, con el mismo camino, porque, como ha dicho Francis, no se sabe andar, o andamos muy lento, a mí eso no me gusta.
Pero eso será problema del que va de Nazareno y deja de vestirse, ¿no?
Claro,
es el problema de la hermandad, ¿no?
De la hermandad,
del vecino, ¿no?
No, al vecino ni
a mí me da igual al que habla entre este señor. Si ellos quieren y no se quejan en el cabildo, su problema, ¿eh? No el mío.
De todas maneras, la próxima Semana Santa, tenéis por seguro de que hay muchas cofradías que van a ir solas a la calle, ¿eh? O sea, sobre todo... me acuerdo, al miércoles santo, o sea, las cofradías que vengan de huerta, por ejemplo, el soberano, ¿no? Soberano, si la gente que está en el centro, Y digo, bueno, ¿por dónde va el soberano? El soberano va por Chapín, ¿no?
Entonces tú quieres decir...
El soberano necesita logística, para ir a verlo. Claro.
Entonces, no, pero no te hablo de las cofradías nuevas, ¿eh?
Pero o sea, sin embargo el soberano va a ser...
No, perdona, Francis, mi hermandad va por la calle Merced y estamos solos, ¿eh? Sí. Y el transporte va de vuelta por la Porvera y está sola, ¿eh? O sea, hay cofradías que son de renombre, y pero que tú la ves... Yo te vi el Domingo Ramos, ¿te acuerdas? Viendo el transporte allí en La Cañita, o sea, y es que no había nadie, o sea, venía de vuelta y no había absolutamente nadie.
Aquí en Jerez, vamos a dejarlo de historia, aquí en Jerez la gente siga las cofradías en los puntos de interés, es decir, esto como la guía del Pavoyada, tú coñas puntos de interés y ahí está todo el mundo. Sí. En el resto del recorrido, ahí está lo que está.
Los bares.
Está pero claro,
fácil, hacerme caso.
Volviendo a lo que Manolo Rosado hacía ahora en su última intervención, relativo a la ubicación de los días de las hermandades nuevas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece bien? ¿O no, creéis que...?
Yo ya lo dije, ¿no? Vamos, creo que no encaja ninguna.
Buena pregunta.
A mí no me encaja ninguna de las tres.
De todas formas, yo te digo una cosa. No sé si... Bueno,
el domingo... de las tres, no de las cuatro. Perdón, tampoco me encaja.
El
Domingo Ramos.
Por lo menos en la posición en la que va, detrás de la borriquita.
No, ni el día tampoco. O sea, que había que quitarla de madrugada, seguro. Pero vamos, yo defiendo a capa y espada que el perdón debe ser la primera del Viernes Santo por la tarde.
Eso de quitarla de la madrugada.
La primera del Viernes Santo por la tarde.
Que de todas formas,
otro nuevo frente de debate apasionante, la levantada.
Es que yo, por ejemplo, yo no sé si el Loreto cierra la Semana Santa, va a cerrar la última. O sea, el Loreto es como un jugador.
Según lo actual, tú lo has dicho.
El Loreto.
¿Tú sabes latín, Manolo Serrano?
Bueno, vamos a ver. Como hay dos frentes abiertos, uno es el latín de Manolo Serrano, que me parece fantástico, y otro es el orden de las cofradías y del perdón. Dejadme que os ponga una cosita que tenemos por aquí preparada, que yo creo que es absolutamente alucinante, y ahora seguimos. ¿Vale, querido?
Perfecto.
Siempre ganando la frente, frente, dale al frente.
Vale, la derecha atrás, vale, Fran.
Sigue la derecha atrás, Fran. Sigue la derecha atrás. Ganando la frente siempre, vale. Ganando la frente, no quedarte
con él. Frente con ella, mi hermano.
No quedarte con él nunca.
Ya la tenemos al perro también más, ¿eh?
La derecha atrás, un pelín.
Tené cuidado, mi hermano.
Aguantarse un pelín, merece.
Seguimos de frente, artista.
Ah, la derecha atrás, bueno. Aguantarse un pelín, valiente.
Menos paso. Ahí quedó.
Sálvame, Virgen María, sálvame, le imploro con fe, mi corazón en ti confía, Virgen María, sálvame, Virgen María, sálvame.
María Santísima del Consuelo. De los escritos de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. Almas devotas, escuchad lo que dice la Virgen del Consuelo. Amados hijos míos, yo no quiero que vengáis a consolarme, porque mi corazón no es capaz de consuelo en esta tierra después de la muerte de mi amado Jesús. Si queréis complacerme, esto es lo que quiero de vosotros. Contempladme y ved si en este mundo ha existido jamás un dolor semejante al mío, al ver que me arrebataban con tanta crueldad al que era todo mi amor. Pero señora, ya que no admites consuelo en tanto padecer, permíteme que te diga que con la muerte de tu hijo no han concluido tus sufrimientos. Vas a ser herida con una nueva espada de dolor al ver traspasar con una lanzada cruel el costado de tu hijo muerto ya en la cruz. Y después tendrás que recogerlo entre tus brazos al ser bajado de la cruz. Esto es lo que vamos a considerar en el sexto dolor que afligió a esta pobre madre. Esto reclama nuestra atención y también nuestras lágrimas, porque los dolores de Nuestra Señora la Virgen María del Consuelo no la atormentaron de uno en uno, sino que en esta ocasión pareciera que acudieron todos en tropel a asaltarla. Basta decirle a una madre que ha muerto su hijo para revivir en ella todo el amor hacia el hijo perdido. Algunos, para aliviar a las madres cuando han muerto sus hijos, tratan de recordarles los disgustos que le dieron. Pero, reina mía, si yo quisiera con ese procedimiento aliviar tu dolor por la muerte de Jesús, ¿qué disgusto recibido de él podría recordar? No, porque él siempre te amó, siempre te obedeció, siempre te respetó, y ahora lo has perdido. ¿Quién podrá ponderar de modo apropiado tu sufrimiento? Tú sola que lo probaste, puedes explicarlo. Oremos. Oh madre, la más dolorosa de todas, ha muerto tu hijo, el más amable y el que tanto te amaba. Llora, que te sobra razón para llorar. ¿Quién podrá consolarte? Solo puede consolarte el pensamiento de que Jesús con su muerte ha vencido al infierno, ha abierto el paraíso, que estaba cerrado para los hombres y ha conquistado multitud de almas. Desde el trono de la cruz ha de reinar sobre muchos corazones que, vencidos por su amor, con amor le han de servir. No te desdeñes, entre tanto, madre mía del consuelo, de admitirme a tu lado para llorar contigo, pues más motivo tengo yo para llorar por haberle ofendido tanto. Madre del consuelo, yo por los méritos de mi Redentor y por el mérito de tus dolores espero el perdón y la eterna salvación. Amén. Amén.
Acuérdate de la hora en que te nombró Jesús, mi madre y mi protectora, desde el árbol de la cruz. Virgen María, sálvame. Virgen María, sálvame. Sálvame.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en vosotros. Bendigamos al Señor.
Un otro poquito.
¡Vali! ¡Dime!
Se levanta. La vamos a dar por la parroquia de San Pedro, ¿eh? Y por la hermandad que radica en ella, ¿eh? Por la hermandad de Loreto.
A por ella, dale, va por ella.
Al cielo de los cielos más que nunca, ¿eh? Puerta arriba, cielo. ¡Todos por igual valiente!
¡Oh, por igual valiente!
¡A tomarle la golondrina!
¡A este! ¡Vámonos para atrás, poco a poco! ¡Pasa para atrás, poco a poco!
¡Vámonos!
¡Cuánto lo pega, va! Pasa otra, valiente. Dale otra cima. Más paso atrás. Poco a poco, espera. Dale poquito a poco, espera. Vámonos, espera, mi hermano. Vámonos, marmolillo. Vamos a echarle caza a nosotros aquí.
¿Ya dónde vas tú tan sola? Ah, 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 sobre hombro camina.
La Semana Santa como suena. La Levantá.
Bueno, pues yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero esto es la Semana Santa. Suenan las marchas, se paran los pasos, suenan las preces, vuelan las golondrinas y después vuelven otra vez las marchas. Y eso es la Semana Santa. A lo mejor hay alguno que, escuchando este sonido, ha dicho, coñazo el cura, ¿no? Pero es que eso es la Semana Santa. Por eso decía yo lo del folclorismo excesivo de todo, que el folclore es bueno en su justa medida, como las copas de vino, en su justa medida, ¿no?
Pero además,
o las cervecitas bien fresquitas, Manolo.
Además, Andrés, ese corte que acabamos de escuchar es una auténtica maravilla, ¿no? Que hemos estado viviendo durante 2 años, si mal no recuerdo.
En San Pedro. Es el único corte completo que tenemos en toda la programación de radio de unas preces completas.
Y la verdad es que es una delicia. Bueno, una delicia además porque lo hemos vivido allí, in situ. Y una auténtica maravilla. Y es la Semana Santa de Jerez. Y esto, por ejemplo, pues...
Además el sonido, perdón, de las golondrinas pasando por encima del paso de la Virgen del Consuelo es precioso, ¿eh?
Pero que esto, desgraciadamente, pues este año ya se pierde.
Hombre, las preces las tendrán en la catedral.
Son distintas.
Vamos a dejarnos de historia. La catedral no tiene ni el 10% de lo que acabamos de escuchar, ¿eh?
Hombre, sin duda.
Las preces son más de compromiso que otra cosa. O con lo cual, ¿para qué vamos a la catedral? Al servicio.
Está claro.
Hombre, y el que se salta la ley antitabaco a fumar. ¿No?
Eso alguien me decía que defendía.
¿O no, Manolo? ¿Para qué vamos a la catedral?
Okay. Se va a hacer estación de penitencia.
Hombre, lo voy a decir en plan ordinario, a mear y a fumar. Hombre, ¿no?
De camino.
Es que alguien me decía a mí, para defender la nueva carrera oficial, que con la nueva, que eso estaría ya en el beaterio. Sí, que sería donde allí irían a orinar y donde allí irían a fumar del cigarrillo.
Y también, también escuché aquí en estos micrófonos, ¿no?, que ahora con la nueva carrera oficial, que van a llegar, las cofradías van a llegar más ordenadas, ¿no?, que es que por los otros sitios venían más desordenadas, ¿no? Valiente estupidez, ¿eh?
Sí, porque esto es como lo de la basura. Sí, no, o sea, mi hermandad, que una hermandad no pise basura, lo que hay que hacer es barrerla, claro, ¿no? No salir más temprano.
Claro, en mi hermandad, que van muchísimos niños, claro, o sea, cuesta arriba la catedral, o sea, y la cofradía va desordenada, ahora por arriba todo está ordenado, ¿no? Me parece una auténtica estupidez, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver. Había 2 temas pendientes antes de irnos al corte. Uno era el del orden de las cofradías que había preguntado Manolo.
No, yo he preguntado.
En el tema del perdón.
No, la ubicación. No, yo he preguntado lo del Loreto, que no lo sabía si cierra el Viernes Santo.
Vale, eso ha derivado en otra pregunta que es la tuya. ¿Loreto cierra el Viernes Santo? Sí. Bueno, pues ahora, tanto Serrano como Francis, que cuenten lo que saben. Venga, cuenten.
Yo sé, porque
vamos a ver.
Francis, seguro que está más
entrado. Código deontológico, tío. Somos periodistas.
Vamos a ver. Viernes Santo. La Hermandad del Cristo de Aspiración no está de acuerdo con los horarios que le imponen en la Unión de Hermandades.
Para nada.
Vamos, hoy incluso lo podemos leer en el cofrade. Esta hermandad no está de acuerdo.
Además,
¿qué ocurre? La hermandad se está planteando, porque considera que es la más antigua del Viernes Santo, salir la última. Eso está en la calle, en fin, eso no...
En la calle hay también muchos rumores, esto también de que...
Al igual que, por ejemplo, la redención es la primera del Jueves Santo, porque es la más nueva, ¿tendría derecho el Cristo de la Aspiración a la hermandad a ser la última del Viernes Santo?
Hombre, si te coge, esto es una ley no escrita, vuelvo a insistir.
Tú que has sido consejero, te pregunto a ti por eso.
Que no sé cómo están recogidos ahora los estatutos nuevos, pero en los anteriores no había nada que específicamente hiciera alusión a que la hermandad es del día, sino simplemente pues por algo que siempre se daba por hecho de que las que llevan más tiempo pues tienen su derecho establecido. Ya si mi hermandad lleva 50 años saliendo el domingo, pues la que se incorpore en el año 51, lo normal es que diga, oye, yo me voy a incorporar, voy antes, voy después, ya por una deferencia, y que esta hermandad que lleva más tiempo pues sea la que diga, pues mira, yo quiero seguir siendo la primera, salto la segunda, y la otra por deferencia pues diga, bien, yo voy la segunda. Así es como siempre se ha hecho, y además pidiéndole opinión a las hermandades del día. Cuando se incorpora una, pues siempre se le ha pedido opinión a las hermandades del día. Oye, se va a incorporar esta hermandad, ¿qué tal? ¿Qué ustedes tenéis algún problema? ¿Tenéis alguna pega? ¿Esta hermandad ha solicitado este día? Y esta hermandad pues solicita salir a las 5, y las hermandades del día este pues dicen, pues no nos parece bien, pues yo quiero ir primera, pues yo quiero ir última, pues yo quiero... Y al final, con diálogo, siempre se arregla la situación, porque si seguimos esa tradición de que la más antigua es la última y la más nueva es la primera, es la madura, en cambio,
pero,
se revierte.
¿Pero qué tradición seguimos? ¿La jurídica o la histórica?
Es que ni siquiera en eso
vamos,
yo creo
a ver,
que...
desde un punto de vista jurídico, y no son palabras mías, aquí parafraseo a Monseñor Repeto, desde el punto de vista jurídico, la única hermandad de Jerez que conserva la antigüedad de antes del decretazo de Carlos III es la hermandad de la Veracruz, por un recurso de su mayordomo, un tal señor Lara, creo que era Juan Lara. Uh-huh. Entonces, es la única que a la que el Real Consejo de Castilla le admite a trámite ese recurso, porque creo que es la única que presenta recursos, con lo cual es la única antigua de la Semana Santa. Todas las demás, al no haber recurrido ante el Real Consejo de Castilla, pierden esa antigüedad de la fundación primera y se quedan con la fecha de la reorganización.
Efectivamente, no.
Claro, sí, pero eso no se cumple en la Semana Santa. Por ejemplo, la hermandad reorganizada más antigua del Domingo de Ramos es la coronación, 3 años antes que las Angustias. Sin embargo, pasan de las Angustias por la antigüedad histórica de la primitiva hermandad de los Siete Cuchillos. Con lo cual, entonces, no, ¿a qué carta nos quedamos?
Pero por eso te digo, le hicieron una vez Francisco Antonio García Romero y Eugenio Vega, también en colaboración con don José Luis Repeto, en un libro... recogieron documentalmente la antigüedad y pusieron por orden, tal como consta en los archivos del obispado, de la antigüedad real de las hermandades, ¿no? Y venía pues desde la más joven a la más antigua. Este libro puede tener 5 o 6 años.
Recientemente, quería preguntarle, perdón, a Francis, hubo una especie de concordia entre la Esperanza de la Hiedra y tu hermandad de la Buena Muerte con respecto al cambio que se hizo.
¿Otro que sabe latín? Y posiblemente la haya este año también, porque la madrugada no parece que va a haber nuevos cambios.
Bueno, Manolo Serrano nos ha contado lo que sabe. Cuenta tú lo que sabes tú y ahora le tiraremos de la lengua otra vez a él. La madrugada, ¿qué pasa con la madrugada?
Pues la madrugada, que parece ser que hay nuevo orden, o se está estudiando nuevo orden. El martes día 2 va a haber una nueva reunión, y ahora las apuestas dicen que primero va a ser el Santo Crucifijo la que pasa por carrera oficial, 5 llagas, Nazareno, Buena Muerte y Hiedra. Buena Muerte nuevamente tendrá que solicitar la venia.
Es lo mismo que tú sabes.
Bueno. La Buena Muerte nuevamente tendrá que solicitar la venia a la Hermandad de la Esperanza. Una venia que, bueno, pues tendrá que conceder vía Unión de Hermandades.
Con lo cual, si eso pasa, si eso ocurre así, ¿a qué hora saldrá la Buena Muerte?
Nuevamente a las 4 de la mañana.
Con lo cual, todo el lío que se ha montado.
Una madrugada muy lógica, ¿eh?
Bueno, yo es que la referencia también que tengo de la madrugada es que la hermandad del Nazareno pues no estaba nada de acuerdo con los nuevos horarios y tal como se había puesto. Uh-huh. Esto luego se unió también a la hermandad del Santo Crucifijo, que tampoco le parecía nada bien estos horarios y este itinerario, porque lo que sí pienso yo, a mí me dicen algunos que no, que yo estoy equivocado, es que si se mantiene la actual carrera oficial, la hermandad del Santo Crucifijo, cuando suba para arriba, y detrás la hermandad de las Cinco Llagas, en la Plaza del Arenal tendrían que esperar no sé cuánto, porque dependen de lo ligera que andasen el resto. Pero claro, yo a la yedra no le voy a decir corre, porque la yedra no es hermandad de correr. Y la yedra pues iría, y después la buena muerte sí pasaría, pero como mínimo yo creo que la hermandad del Santo Crucifijo tendría que estar en la plaza de Arenal que pasara la yedra. Uh-huh. Con lo que tendría que dar una vuelta de coger por la tornería. Y no
plaza
sé
del
ya,
banco, ¿no?
No sé ya si Plaza del Banco o Cristina.
Buena no vuelta,
¿eh? Habría que verlo. Y ahora mete otra vez una hermandad que siempre ha querido quitarse en medio pronto, porque su historia siempre ha sido así, pasar y quitarse en medio pronto. Ajá. Y ahora le dice esto. Naturalmente, pues el grueso de la hermandad parece ser que no está muy de acuerdo con esta. Y por eso, o sea, cuando yo he hablado.
Los problemas serranos que van a traer la nueva carrera oficial.
Claro, pero por eso, cuando yo he hablado de que esta carrera oficial no es nueva y que ya se lleva planteando desde hace 30 años y que siempre se ha encontrado que luego, al final, a la hora de hacer la recogida, se ha visto que había podía haber cortes, perdón, encuentros en los que se tenían que encontrar. Y si ahora nos vamos a una hermandad, perdón, a una Semana Santa en la que hay hermandades nuevas, en la que hay horarios, en la que. Bueno, pues posiblemente se tengan que encontrar algunas más, y yo pues todavía no conozco exactamente cuáles son los itinerarios que van a seguir ni por dónde van a tirar. Algunas les vienen muy bien, por ejemplo a mi hermandad pues diría pues sí, porque no es lo mismo recogerse dando la vuelta.
La hermandad no le viene bien, Manolo, porque para mí pierde Pozuelo y la Torre, que son dos calles
sí,
muy bonitas.
A mí me gusta, pero es que Pozuelo hace ya muchos años que no cogemos, porque cogemos por la Plaza del Arenal.
Pozuelo, yo el año pasado vi la borriquita por Pozuelo.
Pero claro, porque la Plaza del Arenal no podía. Pero nosotros íbamos cogiendo por la Plaza del Arenal. Entonces, coger y bajar la Catedral, subir la calle José Luis y meterte en tornería, un camino más corto, pues, claro, es bueno y te va. Que haya gente que no le guste, pues sí. Es posible, que porque tiene que haber de todo, pero que yo de verdad
tiene que haber de todo, ¿no? Es que la Semana Santa eso, bueno, la Semana Santa es irte a una calle estrecha y ver si la tulipa pasa un dedito. Eso es la Semana
Santa. Que a mí me gusta
la carrera oficial nueva, es un mamarracho.
Que a mí me gusta,
y aquí la gente lo que busca es dinero.
Bueno, hemos estado casi una hora, pero por fin hemos llegado. Hemos desembocado en el tema que todo el mundo quería hablar desde el comienzo. Lo hemos aguantado como hemos podido, pero ya tienen ustedes rienda suelta para hablar de la nueva carrera oficial.
No, yo lo que ya lo he dicho, ¿no? Eso, que lo que busca la gente es eso, ¿no? Es la economía, ¿no? Prácticamente la carrera oficial es un auténtico mamarracho. O sea, es que el otro día estaba, yo lo comentaba con cofrade, yo soy costalero del descendimiento y lo hemos dicho, ¿no? O sea, y habrá pasos que cuesta abajo, lo vamos a tener complicado, ¿no? Porque, o sea, que yo la cuesta de Otascali, como costalero, hay costaleros que van al cuadrillo que van a pasar bastante mal, ¿no? Y aparte, bueno, aquello ya lo hemos comentado, ¿no? Como coge un día de viento por allí, la gente sentada, la gente va a coger pata y se va a ir para su casa, ¿no?
Y que yo vuelvo a insistir que la parte de la Alameda Vieja no tiene nada que ver, y por muy fea que sea la calle José Luis Díez, por muy fea que sea, creo que la parte esta de la Alameda Vieja, vamos, la tendrían, a lo mejor cuando me enseñen el diseño que pretenden de esas tribunas, porque dicen que la parte de los jardines ya son unas tribunas naturales que van a poner, bueno, y resulta que la ve uno dice,
¿y la Plaza de la Asunción, Ferrano? Cuando paraba el palio del Mayor Dolor, le cantaban el Vargas la saeta, allí la colgadura del barcón ese,
Doña Petra,
efectivamente. No es que nos cargamos los momentos de la Semana Santa, por ejemplo, la amargura con este año por San Miguel. ¿Con la nueva carrera oficial?
No.
Si nos ponemos a apuntar a momento, quedamos sin nada.
Pero que es por decisión de la hermandad, Manolo, lo de la amargura. Que no es por el cambio de carrera, es que ellos quieren recuperar el corredero.
Yo lo que sí tengo claro,
tengo
que
entendido.
Yo entiendo y creo, y además algunos hermanos mayores así me lo han dicho, que hombre, lógicamente se ha aprobado una carrera oficial porque se ha prometido una subvención para el próximo año con la incorporación de nuevos palcos, que estarán o no estarán, de aproximadamente 9.000 euros. Vale, hay una cosa clara, hay muchas hermandades que 9.000 euros es la mitad del presupuesto. Vamos a dejarnos de historia.
O casi entero.
Ahora, lo que sí choca es que si las hermandades han aprobado esa carrera oficial, la han aprobado con todas las consecuencias, porque ahora están quejándose muchas hermandades de los horarios. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué hemos aprobado? ¿Qué hemos dado el voto que sí? Hemos dado el voto que sí a 9.000 euros. Claro, vamos a dejarlo de historia, de una vez.
Eso es lo que posiblemente.
Bueno, que esa es tu opinión.
No, y la mía también.
No, y de muchos cofrades.
Sí, bueno, pero que no es la opinión generalizada de todo el mundo.
Pero por supuesto.
No. Yo particularmente creo que es la carrera oficial más lógica. Siempre lo he creído.
No, pero vamos a ver.
Que me escuche la editorial desde que empecé en COPE en esto.
Que se entienda lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la carrera oficial sea lógica o ilógica. No, yo estoy diciendo...
No, la carrera oficial es ilógica la que hay actualmente.
Pero vamos a ver.
Es ilógica.
Que no estoy valorando...
Y sabemos por qué. O te lo recuerdo.
No, pero que no estoy valorando eso, Andrés. Que lo que estoy valorando es que cuando va un pleno de hermanos mayores a votar sí a la carrera oficial, el condicionante fundamental es que va a haber 9.000 euros el próximo año.
La economía.
Eso habría que estar en el pellejo.
A las hermandades, o a la mayoría de las hermandades, sinceramente, ¿le puede dar igual coger por un sitio que por otro? Hoy día eso, bueno, pues me quitan esta calle, cojo otra, vale. Pero si yo el año que viene, en vez de coger 4.000, cojo 9.000, oye, es que soluciona muchas papeletas, ¿o no?
Hombre, perfecto, pero vamos a ver que todo el problema de los cambios
se arregla. Sea la carrera oficial buena, magnífica o espectacular.
El problema es que hacemos de los cambios una cuestión que vamos a ver, que es que eso no es la Semana Santa. Coger por aquí o por allí, eso no es la Semana Santa. Es una cuestión, vamos a cambiar, pues se cambia. Ese no es el problema. El problema es que si después se pasa por una calle Santa Isabel donde no hay ni el gato, hay que reconocer que es un error ese cambio. Es lo que yo digo, sí, habría que volver a lo antiguo, que ahora se quiere ir por allí, pues se va, pero si es un error, habrá que asumirlo.
Efectivamente,
el problema es que yo tengo la certeza absoluta de que si se cambia, es que esto es lo bueno. No, hombre, no es lo bueno porque
tú
crees que es lo
bueno. Suponte, Andrés, suponte.
Vamos a ver, que sobre el papel puede ser bueno o malo, pero que solamente la práctica nos demostrará la empírica.
Pero suponte que este año se montan los palcos y resulta que la Plaza Real no es buena.
Pues habrá que cambiar otra vez.
Pero el cambio supone que en vez de 9.000, volvemos a los 4.000. ¿Qué es mejor? Vamos a dejarlo de historia, que aquí el pecunio es el pecunio. Leche.
Don Cindy, ya se sabe.
Vamos a ver. Una hermandad, por ejemplo, como la mía, Andrés. Ajá. Sin bandas de música, que la cera hay parte que la pagan los hermanos, que la flor. Bueno, X. 9.000 es la mitad del presupuesto. ¿Qué quiere que te diga?
Vamos a dejarlo que las dadivas mueven rocas.
No, de todas maneras,
por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
No sé qué opinarán tus oyentes, Frank.
Gracias.
Bueno, hombre, a mí me gusta la opción de cambio, me gusta. Después veremos qué es lo que resulta.
Sí, por supuesto.
A mí me gusta,
por supuesto. Yo digo y lo he dicho.
Y me gusta y por una razón empírica, si yo estoy en la Plaza de la Arena y quiero ir a la catedral, yo no doy la voltereta que te voy a dar por allí. Si no, yo voy por la Alameda.
El otro día me planteaba yo esa pregunta. Y le decía a uno, bueno, me preguntaba, ¿no? La carrera oficial, y por aquí, ¿por qué es más directo? Dice, ¿más directo por qué? Porque yo estoy en la Plaza de Arán y voy a la catedral y yo cojo por la Plaza Asunción, pero el tío está convencido. Y yo, bueno, pero no me acerca, dice, no, yo, vamos, siempre yo estoy en la Plaza de Arán y tengo que llegar hasta la catedral y yo cojo consistorio por la Plaza de la Asunción.
Claro, no. Eso porque a ti le gusta pasar por allí. Ya
¿Sabéis en metro cuál es la diferencia exacta?
Unos 450, por ahí calculo yo.
No, a mí me han dicho bastante menos. De todas maneras...
No, espérate, vamos a ver.
Ya encargado...
Que no se trata de que... Esto tú entras en el mapa del ayuntamiento, que tiene una cosita para medir y lo mide tú. No hace falta que te lo cuente nadie.
No.
Eso yo, que tengo es que entender no ahora mismo...
Yo no lo he hecho.
Yo lo he hecho.
Pero a mí me han dicho que son bastante menos. A mí me han dicho que son sobre 120, 130 metros. Me han dicho, no lo sé, porque no lo he
pedido. Me puede haber equivocado en la suma, pero que yo lo he hecho.
Porque no lo sé. Me han dicho, y entonces... Claro, si al final son 120, 130 metros, digo, esto es lo que se gana, es poco, ¿no? Yo creo que también he manifestado precisamente, no me gusta.
25 pero minutos es lo que se gana.
No me gusta porque creo que estéticamente y las hermandades y las cofradías en la calle vivimos mucho de la estética. Estéticamente no es lo mismo pasar por el recorrido actual, perdón, por el recorrido ya antiguo, porque el actual es el que está aprobado, que el que va a recoger por Plaza Montilla y Alameda Vieja. Creo que no es lo mismo, porque muchas hermandades, cuando pasamos de vuelta por ahí, por la parte alta de la catedral, se ve que ni el público,
bueno, ni la gente. Semana Santa es una exaltación de los momentos. Si nos quitan esos momentos,
me gusta esa frase.
Que la
me
estética
encanta,
tiene mucho que ver en el conjunto.
El año que viene soy el pregonero.
Apuntamos. Pues entonces empieza a decir que te gusta.
No, eso nunca.
Por eso digo que la estética de ciertos momentos, de ciertos barrios, de ciertas calles, porque, oye, ¿tú por qué no pasas por allí? A ver, pues es que este sitio, y es verdad, no es lo mismo una calle abierta y grande que otra calle estrecha, y no es lo mismo una casa de Salvolá que una casa palaciega. Y claro, ese conjunto donde enmarcamos nuestros pasos, la estética te hace que tus sentidos reviertan en toda la grandiosidad que es ese misterio.
Imagínate, Manolo, la madrugada que vivimos esta pasada Semana Santa con la nueva carrera oficial, tú imagínate allí parcos montados, bueno, allí por supuesto no habría nadie.
No habría nadie.
Y por supuesto la gente haciendo botellón en la Alameda Vieja, que eso pues, que eso
está prohibido, ¿no? Está prohibido ya, ¿no? Está prohibido.
Bueno, prohibido. Habrá que ver. Un
botellón ahí a diario, vamos.
O sea, que no. Pues, pero está prohibido.
Bueno, sí.
Es como fumar aquí dentro, está prohibido.
Y se fuma, ¿no?
Bueno, hombre. Claro. Yo no he dicho quién fuma, lo he dicho tú,
Pero hay tres manuales.
¿Para qué están las leyes? ¿Para qué están las leyes?
Hombre, yo para que lo he dicho para corregir los tacidos.
Mientras no prohíban el café por la mañana en el Cristina, total, todo va bien.
No, estaba preguntando, ¿imagináis eso de la madrugada? O sea, que un vendaval. Imagínate tu hermandad de la buena muerte pasando por allí.
Claro. Yo me la imagino porque yo me imagino el Domingo de Ramos. Pues el Domingo de Ramos, ya que sale muchísima gente a la calle. Mi hermandad es la primera que pasa, y por teoría, pues es la que cuando más gente hay, cuando más gente sale a la calle,
la gente fresca.
La habrá, hombre, la habrá, no te preocupes, la habrá.
Sí, pero que cuando pasa por ahí por la Alameda Vieja, bueno, la parte aquella y la parte de Plaza Monti y eso.
Eso es precioso, no, pero vamos.
Deja mucho que desear.
Tu cofradía va a ir más ordenada ahora, ahora me vais más con eso.
Igual de feo en la Plaza Monti, Manuel María González, que la parte de abajo, ¿eh? Son las dos iguales de feas.
Yo creo
que
no. Para mí José Luis Díez, para mí.
José Luis Díez es precioso, Manolo, eso es precioso.
Hombre,
ese ambulatorio ahí,
pero renacentista, bueno, pero es que no tenemos,
y ese turulo, pero... ese turulo, ese servicio que hay que ponen en la esquina, que creo que es rococó. Hombre, Manolo, te esquilla por esa calle Santa Isabel, donde no caben ni los pasos. Hombre, Manolo, hombre,
esa calle Santa
y la calle Visitación, que están las mojitas, la pobrecita Samar Barcón y las cofradías paradas porque te cierran la puerta de la catedral y hay un parón de 10 minutos obligatorio. Hombre, por Dios, no, Manolo.
Eso con el tiempo,
Manolo, por
esa,
Dios.
Calle, esa calle de Visitación.
Igualito que la calle Cruce para arriba, la calle Cruce para arriba, aquello lleno de gente, el jaleo.
Hombre, por fin lo
Ay, por Dios, Manolo. Por Dios.
Los pasos no pueden andar y la cuesta al aire que no te puede.
Por Dios, hombre, por Dios. Por Dios.
Yo, sí, a mí lo que me preocupa de la Semana Santa de Jerez es los cambios que cada año estamos sufriendo. Es decir, unos serán mejores, otros peores, pero todos los años hay cambios. Y vamos a seguir viendo más cambios.
Es un lío.
Vamos a seguir viendo más cambios porque tenemos entendido. Que pueda haber cambios litúrgicos que vengan de
Vaticano.
De Vaticano, uh-huh. Con lo cual parece ser que el Sábado Santo van a poder procesionar cofradías.
Sí, eso es uno.
Es un tema. Bueno, sabe que mis oyentes tienen que estar perfectamente informados.
A mí me dijeron que yo era corresponsal del Vaticano en Sevilla.
Entonces, es un tema que vamos a tratar en los próximos programas. Voy a intentar tratarlo con más profundidad y tener algún tipo de investigación sobre ese tema.
Pero digo yo, pregunto. Sí, efectivamente, el Vaticano está pendiente de una reforma de la liturgia. Que no es seguro que reforme el Sábado Santo, pero parece que sí, reforma, y estas son palabras que nos llegan directamente del obispado.
¿De aquí a cuánto tiempo?
De aquí a un año como mucho, ¿eh? O sea que sí. La cosa no va muy lejana.
Sí, que posiblemente en el 2008 podamos tener el Sábado Santo, puede ser, es decir, es una hipótesis, puede ser. Entonces, tenemos una...
¿Y
una...
si esto lo saben para qué ahora meterse en remodelar?
¿Qué tiene que ver, hombre?
Podían haber esperado.
Pasa que bueno,
no, pero viene, vamos a ver, ¿no? Que eso no está seguro, no está cerrado. Eso es una historia que hay ahí que puede que fructifique, pero que todavía las cosas del palacio van muy despacio y las del palacio más grande más todavía.
Entonces, pero es un tema que bueno, que se puede empezar casi a comentar, ¿no? Podría suponer que tengamos a Don Santo, con lo cual se podría descongestionar algunos días de la Semana Santa. Lo que pasa es que ocurre ahora que, lógicamente, bueno, una hermandad que estaría deseosa, porque así lo hemos escuchado muchas veces de palabras de su hermano mayor, de volver al Sábado Santo en la Hermandad de la Piedad. Ahora habría que ver las hermandades que encajarían en esa jornada, en el Sábado Santo, y si esas hermandades quisieran cambiar.
Claro.
Porque, bueno, hay hermandades que se han establecido. Voy a poner el caso, por ejemplo, de Santa Marta, que es la que siempre aludimos cuando hablamos de Sábado Santo, que se han establecido en la jornada del Miércoles Santo,
y yo creo
que a los cofrades de Santa Marta le costaría ahora mucho trabajo volver al Sábado Santo, por lo menos por los comentarios que algunas veces han desprendido.
Claro.
Entonces, bueno, ahora, claro, ¿cómo hacemos el Sábado Santo?
El paso de los años.
Porque todo el mundo quiere el Sábado Santo, pero bueno, el Sábado Santo hay que rellenarlo, por decirlo de alguna forma, con algunas hermandades, ¿no?
Claro, pero tal como se han estado haciendo las cosas...
Por ejemplo... Venga, hablen ustedes, por ejemplo.
Hombre, yo veo que Loreto, por ejemplo, encajaría bien en Sábado Santo.
Yo veo...
Ahora, otra cosa es que Loreto quiera, ¿no?
Hombre, yo te digo una cosa. Hombre, en lo del Sábado Santo es una oportunidad para que las nuevas hermandades puedan, bueno... abrirse a determinados días de la Semana Santa, pero vamos a recordar
que hay una agrupación, como es la Sagrada Mortaja, que es el día en el que encaja perfectamente. Sí. Es decir, la Sagrada Mortaja yo creo que está esperando el Sábado Santo para decir, aquí estamos nosotros, ¿eh? Están trabajando, ¿eh?
Y bueno, otra cosa es que la hagan cofradía dentro del ámbito del convento de Capuchinos, donde están. A lo mejor lo dicen, oye, si queréis
bueno, vale, cofradía irse vale, a... Vale, pero bueno, que es una cofradía para Sábado Santo.
Sí, sí, sí. Sí,
claro. Otra cofradía que a mí me gustaría verla el Sábado Santo, no sé lo que pensará Andrés, es Las Angustias.
Las Angustias, otra cofradía de sábado.
Por supuesto.
¿O no?
Yo lo pienso, sí, claro, sí, que sí.
Así que, bueno, que hermandades hay.
Por eso decía yo hace ya...
Pasar soberano bueno, domingo, ¿no? Ya...
No, hombre, yo decía hace ya bastantes programas, tanto como...
¿Y la Candelaria en la madrugada?
2 años y medio. Hombre, que la Semana Santa, ahora que está sufriendo un proceso de rediseño, pues ahora es cuando habría que diseñarla, pero no con el látigo, sino...
Con vamos, el diálogo.
Y además, ¿cuánto se va a tardar en diseñar esto? ¿Una serie de años? Porque hay que convencer a la gente. A lo mejor hay que esperar un media generación que venga. Pues espera.
Claro.
Si esto no es un proyecto para que lo haga el consejo que esté, sino para que se empiece ese rediseño. Tampoco es para decir, ya la tenemos diseñada, ahora, de golpe. No, tampoco es eso. O sea, yo creo que es una hermandad perfectamente encajable, por ejemplo, la mía, el Sábado Santo. Pero se lo tendrá que plantear la hermandad. Pero es que la hermandad tendrá que buscar cuál es su propio interés. ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde viene? ¿En qué situación histórico-social se encuentra ahora mismo mi hermandad? ¿O la tuya o la tuya? O sea, ¿por qué cogemos por una calle por la que no nos ve nadie y pasamos de coger por una calle por la que podríamos coger que nos vería todo el mundo? Esas son las cosas que las hermandades deben de preguntarse a sí mismas. Una imposición nunca. Porque una imposición, además tú ya lo sabes, Manolo, el enemigo une. Está todo el mundo desperdigado, nadie se puede ver, pero como tengan un enemigo común, todos va por él. ¿O no, Picón? ¿Eh? O sea, además, el enemigo puede ser el tío más tonto, o sea, puede ser el director de la banda de música que no te toca cuando tú quieres que te toque. O sea, el elemento más insignificante en una hermandad se convierte en el enemigo de todo el mundo. Y por arte de Birli Birloque hace todo el mundo así, a por él. Que es lo que está pasando ahora con el consejo y con los cambios.
Además, Picón,
que está todo el mundo rebotado con un consejo que ha hecho las cosas de manera un poco precipitada desde mi punto de vista.
Un poco,
creo,
no, mucho precipitado.
Además, hablando de enemigo,
Picón, que no significa que lo haya hecho mal, pero que creo que lo ha hecho muy rápido, demasiado rápido.
Además, Picón, tú sabes que mi enemigo es el que es, o sea, todo el mundo a por él, ¿no? Eso está claro, ¿no? El cariño del fútbol.
Por cierto. Acabo de recibir un SMS que dice que también, bueno, cuando hemos dicho lo de la Candelaria... para madrugar y pone el mensaje, no voy a decir quién lo manda, y la estrella por la mañana.
Lo que sí está claro, yo quería decir una cosa, ¿no?
Hay gente para todo.
Oye, perdón, no te interrumpo más, que no significa lo que yo pienso es copiar Sevilla por un tubo, para nada, ¿eh?
Pero sí, no, yo está claro de que no hay que copiar Sevilla, lo que sí está claro que yo creo que a la Semana Santa de Jerez le hace falta un broche final digno, ¿no? Yo creo que digno sería un Sábado Santo y por supuesto una procesión de resucitado.
Hombre, es que digna, eso daría, o sea, pie. Es
que no tiene un broche de
pero,
decir,
Manolo,
la Semana Santa de Jerez termina, pero bueno, este año llevo unos series de años terminando con un broche de oro que son las cofradías que se refugian y sale el domingo por la tarde.
Manolo,
o sea, ese es el broche final.
Yo creo que
el domingo por la tarde debiera de procesionar resucitado. Es que el domingo por la tarde.
Pero no,
y no el Sábado Santo ese que quieren inventar.
Vamos a contarlo. Cuéntalo, vamos a contarlo a nuestros oyentes. Vamos a ver. La historia de si el Sábado Santo realmente llega a buen puerto para el año 2008 es que la procesión del resucitado o la hermandad del resucitado se incorpore a la jornada del Sábado Santo y cierre la Semana Santa, como eso es lo que quieren realizar en Sevilla.
Bueno, pero que lo de Sevilla, digamos...
Bueno, pero que es una cosa que ha estado ahí en el aire. ¿Que pero será o no será?
En el tema del resucitado de Sevilla, mucha tela que cortar.
No sé qué mamarracho.
Bueno, primero la hermandad del resucitado se coló ahí como hermandad de penitencia, y eso fue un gol por la escuadra que José Luis Núñez, entonces hermano mayor, tú lo conoces a José Luis Núñez, antiguo alumno de la Saliano.
¿Fue presidente del Barça?
No diría que pero Manolo Serrano lo conoce porque yo sé que las hermandades de la Saliana tenían convivencia y demás. Entonces pues se cogió al cardenal.
¿Tú qué no sabes, Manolo?
Al cardenal Bueno Monreal cuando estaba ya, digamos, en la recta final y le dijo, ¿dónde hay que firmar?
En la recta final.
Sí, sí. Y le firmó. Y entonces pues le metieron las túnicas y hermandad
pero,
de penitencia.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú verías mal, por ejemplo, aquí en Jerez, la hermandad del resucitado? Ya no te voy a decir el sábado, sino como dice Andrés, por ejemplo, el domingo. A mí me gusta
el domingo de resurrección por la tarde.
Por la tarde.
Sí, sí.
¿Con túnicas?
No, hombre, no.
Es que lo de las túnicas en un resucitado... Hombre, además, ¿cómo eso? Yo una cosa que no le explico, por ejemplo, en San Fernando, lleva túnica resucitado.
¿Y en el puerto?
¿Y en el puerto?
Pero es domingo por la mañana.
Sí. pero digamos, son dos diócesis que son, digamos, muy minuciosas en el tema de las cofradías, como son la de Cádiz, Ceuta y Osito Mijeré.
Todos los años nos cuenta, de repente, porque todos los años rajamos de lo mismo, porque somos los artibles, y esto es todos los años lo mismo. Y de repente, siempre me llama la Semana de Gloria y me dice: señor Cañada, ¿usted entiende que una túnica de penitencia se pueda poner uno un domingo de gloria? Y le digo: no, don José Luis, pero yo es que soy un cachondo, como dice la nena. Entonces, yo vería el resucitado el domingo de Pascua, que por la mañana tuviera su gloria el pontifical, y por la tarde tuviera la procesión su sitio, su espacio. Y además iría mucha gente, y yo creo que sería un lío, creo que sería un lío. Obviamente no veo una túnica de penitencia un domingo de gloria, como no veo una imagen de gloria, que es la imagen de la gloria, el día del luto. Claro. Que no la veo, vamos, sí. Ni en Sevilla, ni en Jerez, ni en ningún lado. Es que eso me parece una estupidez.
Aquí se podía hacer muy bien porque el resucitado radica en la catedral. O sea que no hay que hacer ningún tipo de traslado previo ni nada. Efectivamente, por la mañana un pontifical de resurrección, y por la tarde, que por ejemplo en Granada sale por la tarde, además salen dos resucitados.
Sí, señor, sí, señor, correcto.
Pero Manolo, aquí lo que hace falta solamente es dignificar la procesión del resucitado. Sí. Dignificar.
Yo creo que quedaría muy dignificado.
Pero ahora déjame que haga una puntualización.
A tus oyentes.
No, a tus oyentes. Vamos a ver. La hermandad del resucitado radica en la catedral. Y volvemos a lo mismo. Estamos en el centro histórico. Yo entiendo que hay que abrirse un poco a lo que la ciudad está demandando, al extrarradio. Si la hermandad del resucitado sigue estando anclada en la catedral, donde en las cercanías de la catedral vive muy pocas personas, es una hermandad que se va a quedar anclada donde está.
Y además que está la hora, que está la calle una hora y tres cuartos.
¿Me entiendes? Es una hermandad que además tenemos la experiencia, yo de hace mucho tiempo, y con la radio de hace también mucho tiempo, que con Andrés vivo esa jornada los domingos por la mañana, no hay ni el gato. Y la procesión del resucitado se nutre, sobre todo, de las demás cofradías. El día que las demás cofradías no estén en la procesión del resucitado, eso no puede salir a la calle. ¿Correcto, Andrés?
Hombre, no, el cortejo no saldrá a la calle, está claro. Porque no tiene cortejo propio, tiene muy poquito.
¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué jugamos?
Sí, sí, es que el domingo de resurrección es un día triste. O sea, es que prácticamente no hay nadie.
Si el domingo de resurrección.
Sin embargo, por la tarde, cuando los pasos están refugiados en la catedral.
Muchísima gente.
Eso es lo que yo voy. Claro. Eso es lo que voy a decir yo antes. Llevamos varios años que debido a la lluvia pues han resfriado paso a la catedral, han muerto el domingo de resurrección por la tarde y estaba pues claro, mucha gente
claro, y es que tenemos que ver la lógica por donde va, ¿no? Y la lógica dice lo que dice: el domingo por la mañana no hay nadie en la catedral, no hay nadie, pero no hay nadie en el cortejo ni en las aceras.
Sí, sí, sí.
Y bueno, llega un momento que el comentario de las pocas hermandades que ya van asistiendo a esta procesión, los cofrades que van allí diciendo: yo es que el año que viene no vengo. Y no te puedes imaginar que este año, a ver si lo podemos grabar para colgarlo en el YouTube, cuando la procesión empieza a subir el reducto alto, la espantada de los guiones de las hermandades, ¿no? Es que...
Que lo van escuchando por la radio.
Es que además, y tú dices, bueno, pero si es que es así, si es que demasiado, ¿no? Que van a acompañar una procesión que podría ser la procesión de todos los cofrades, pero que por el horario, por las circunstancias, pues no lo es.
Es difícil, no es fácil.
Para nada, es
un día aquí en Jerez difícil, no hay tradición.
Imagínate que esa procesión del resucitado, esa banda del resucitado, en vez de radicar en la catedral, radicara en un barrio. Y esa procesión saliera...
Yo creo que cambiaría.
Por su barrio.
Cambiaría. Saliera por su barrio.
Sería un lío tremendo.
¿O no?
Fantástico.
Pero bueno. Donde manda patrón, no manda marinero.
Bueno, esto ha sido un balance del año 2006. Ya vamos terminando porque hoy los martillazos y azares tienen otro formato, tienen otra hechura, y ahora lo explico. Pero bueno, este balance al año 2006 ha sido un balance absolutamente caótico porque no hemos hecho balance del 2006. Hubo relevo en el Consejo, por ejemplo, y no se ha hablado de ese relevo en el Consejo.
Volvió a llover en Semana Santa.
Volvió a llover en Semana Santa. Tuvimos de nuevo el regreso de la pintura al cartel.
Los canis invadieron la madrugada.
No se ha hablado de los canis para nada, efectivamente, ni de la ausencia de protección oficial de seguridad, vamos, en Semana Santa General y en la madrugada sobre todo.
El Cádiz descendió a segunda.
El Cádiz bajó a segunda. En el Jerez se quedó.
Oye, por cierto, tengo una cosa, en el maletero de mi coche que te va a gustar.
Pero dilo que. ¿Eh?
Dilo que, Manolo.
Una camiseta de Lucas Lobo firmada por Lucas Lobo.
Se la da a la familia de Félix Rodríguez de la Fuente, con eso de los lobos.
Venga, expresen ustedes un deseo para el próximo año 2007. Venga, expresen un deseo. Manolo Serrano, empiezo por ti. Venga, vámonos.
Pues yo soy muy pesado y digo siempre que falta diálogo en las hermandades. Yo pediría para el 2007 más diálogo en las hermandades, más consenso, que se lleguen a respetar las opiniones de todas las personas. Todas las personas tienen derecho a opinar, algunas con más o menos razón, algunas con más o menos sentido, pero el derecho a opinar tienen y el derecho a que se les oiga también. Por lo tanto, yo pido que para este 2007, haber sido una vez por todas en las hermandades, nos creemos de verdad que somos hermandades, nos llenamos de diálogo, nos llenamos de comprensión y de consenso, y creo que las cosas nos rodarían muchísimo mejor.
Picón.
Bueno, pues yo para este año 2007, un año, como decíamos antes, bastante importante, porque hay grandes novedades en la Semana Santa. Pues que esas novedades, como es el caso de la incorporación de las nuevas hermandades, que tengan una buena estación de penitencia, que incremente ese patrimonio religioso, artístico y cultural que es la Semana Santa de Jerez, y que estos cambios que se van a hacer de carrera oficial, pues hemos debatido, hemos dicho que nos gusta, que no nos gusta, pues que salga bien, que todo vaya bien. Y que si para el año 2008 las hermandades reciben 9.000 euros por estos cambios y son para bien, pues qué mejor, qué mejor. Y por supuesto que no llueva.
Francis.
Yo me quedo con tu última frase, que no llueva. Y por supuesto que las costureras y los costureros estén desde ya haciendo más túnicas, que eso será buena señal para que los cortejos de Nazareno, de las hermandades, se vean ampliados.
Y nuestro amigo Ildefonso, que lo hace muy bien.
Por supuesto que sí.
Yo simplemente muy escueto, ¿no? Yo voy a pedirle al 2007 que el día 31 de diciembre del 2007 que estemos los mismos aquí, uh-huh, y que sigamos hablando de cofradía y pasándonos bien, y que bueno, que esto dure todo lo que tenga que durar, ¿no?
Y un apunte, aunque sé que a muchos de mis oyentes no les gusta que hablemos de fútbol, que le gracias, hombre.
No, oye, perdona, Manolo, que la camiseta que me hace falta para limpiar por vos del coche. No te voy a decir. Que me hace falta un paño.
Oye, ojalá quiten los dos, ¿eh? Sería maravilloso.
No,
oye, que yo me
abierto a tu petición. Bueno, yo lo que le quiero pedir al año 2007 es un ordenador nuevo aquí para los programas de radio, por la gloria de mi madre.
Show,
no lo hemos explicado. Hoy estoy haciendo yo el control del programa, porque claro, nos hemos molestado a un técnico después del trabajo fantástico del pasado viernes, y estoy aquí con dos alfileres cogiendo todos los cables que me aparecen por aquí. Así que para el año que viene, mucha salud para todo el mundo, que a todo el mundo le vaya muy bien, que hacienda los que tengan que ascender, que a mí se me da igual, y que tengamos un ordenador nuevo para cuando haya que grabar el programa.
Y sobre todo, querido, que tengas mucha suerte el día de tu pregón. A buen seguro va a ser maravilloso.
Estaremos contigo, Andrés.
Muchas gracias. Por cierto, la despedida de hoy obviamente va a ser con martillazos y azares, pero no los hemos escrito. Estos son martillazos y azares a nosotros mismos, porque son martillazos y azares por los gazapos que de vez en cuando se cometen en la radio. Creo que se lo van a pasar muy bien. Y hasta el domingo que viene, queden ustedes con Dios.
¡Ole! ¡Ole las cuadrillas buenas, de verdad! Ole.
La levanta.
Bueno, pues llega la hora de la despedida. Hoy nos vamos un poquitín antes porque tenemos que conectar con los compañeros de deportes, así que vamos a dar martillazos y azares, Francis, que ustedes nos envían a esta dirección.
www.sondajerez.com, en el foro de la levanta.
Azares de los buenos y a montones a los miembros de la nueva agrupación parroquial del Santísimo Cristo de la Sed por su decisión de entrar en la iglesia. Ánimo, chicos, en esa zona de Jerez hay mucho trabajo que hacer y vosotros lo haréis.
Azares también para el padre Enrique Soler por su decisión de abrirle las puertas y acogerlos con todo el corazón en una parroquia que necesita la acción evangelizadora que una agrupación así puede dar.
Martillazo hidráulico al Consejo de la Unión de Hermandades por permitir que nuevamente existan tratos preferentes para las hermandades de siempre. Empezáis a caer en los mismos errores históricos.
Azares al amigo Penumbra por participar del negocio familiar posando de angelito con sus alitas y todo en el escaparate de Daniel Canetero en la calle Porvera.
Martillazo al mismo individuo por no haberse depilado los brazos y el pecho antes de hacerse la foto, siendo su contemplación de lo más desagradable.
Azares a la Junta de Gobierno de las Tres Caídas por la elección de Tomás Zampa.
Gracias. Vamos a repetir el martillazo dentro del Palma.
El Rivaldo, no me había enterado yo, cuando estaba en su país y demás, que el tío se recorría 30 kilómetros andando para entrenar en el equipo que estaba, con 15, 16...
Como de aquí a Rota.
Como de aquí a Rota, se iba el tío andando, corriendo, no sé cómo lo haría, pero que no iba con un vehículo...
Motorizada. Motorizada, como en el Rocío, ¿eh? Vehículos de tracción motorizada.
Motorizada.
Un Land Rover para entrenar.
Increíble, ¿eh? Eso es tener ganas y también a lo mejor, pues, me imagino en aquellos tiempos algo.
Y el
de...
primer sueldo que ganó lo gastó en arreglarse la boca.
Mandar. ¿Sí? Se podría comprar una moto.
También es verdad.
En fin, las cosas que.
Recorría más bulla, ¿eh?
Si te tiene la boca.
Ahora se la dejaron de nudo.
¿Y la iluminación? ¿Los problemas para iluminar el paso? ¿Ya lo habéis solucionado?
Bien, yo creo que está resuelta, o al menos así lo entendemos. Se basa fundamentalmente en que se duplican los candeleros, porque se ha elevado un poco por las imágenes de la María, se logra mayor capacidad y sobre todo se logra también que el candelero que vaya mayor, por tanto permite también...
En fin, hay problemas. Enrique, en cualquier caso, enhorabuena a los cofrades de...
Nuestros compañeros se atora un poquito. Enrique, que eso, lo dicho, muchas gracias por tu comunicación y que el Viernes Santo sea una jornada gloriosa para la Hermandad del Santo Entierro.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya nos vamos un domingo más porque hoy, ya saben, hay fútbol y piden paso los compañeros desde Chapín. Así que nos vamos con el reparto semanal de martillazos y azares en la siguiente dirección de correo.
Estoy viendo las fotos, cojones. ¿Sabéis la foto que es, no?
¿Sabéis la foto? El penumbra. El penumbra. Así, con dos alitas detrás. Y todo el escaparate lleno de niños vestidos de angelito. Y el penumbra en medio. Y todos los pelos. Los pelos.
Hay otras fórmulas, y que no es solo la caravana ni el apoyo de los vecinos. Hay otras fórmulas de hacer actos solidarios, de mover, y yo insisto, se nos ve demasiado el oro y la plata, bendito sea, y no se nos ve, a las cofradías digo, la labor que se hace callada, que no se conoce, que como dice el Evangelio, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o viceversa, y no se conoce esa labor que están haciendo las cofradías.
Es que tú has apuntado un dato importante.
Que estamos fatal aquí hoy.
Fatal. No, pasa, no, Antonio, ¿qué os pasa?
No se carga, ¿eh?
El sector este... Me están contagiando.
Me has apuntado un dato importante, que es conocer la realidad.
Por cierto, que mañana volvemos a recordar a las 8:30 en Capuchinos, mañana día 19 de diciembre, el gran concierto de Navidad que organiza la Sagrada Mortaja de las Niñas Cantoras de Ucrania. Que yo no sabía que existían las Niñas Cantoras de Ucrania, que si cambian de uniforme yo creo que pueden dar un magnífico concierto.
Además, con un repertorio interesantísimo, con temas como O mío bambino caro, o hoy Zadove Molle Yablusko.
¿Cómo? ¿Molle?
Hoy Zadove Molle Yablusko, que significa, traducido, hay manzanilla en mi jardín.
Pero Francis, que el año que viene se confirma.
Se va a llenar el concierto de la niña cantora. El concierto se llena,
El año que viene se confirma la presencia también de la familia Von Trapp.
A ver, la verdad es que hay aquí. Y pues la otra, hay una popular ucraniana que se titula Jinetes a su caballo. Magnífico.
Se llena mañana.
Bueno, pues después de la marcha nos despedimos con nuestro habitual y semanal reparto de martillazos y azares. Por cierto, que creo que hoy se van a reír con los martillazos y azares que nuestros amigos nos han enviado a la siguiente dirección, Francis.
www.sondajerez.com, en el foro de la Levanta.
Azares de los buenos y a montones a los miembros de la nueva agrupación parroquial del Santísimo Cristo de la Sede.
Con el Cristo va a ser y te descojona. Imagínate cuando llegue a los pelos del pecho.
Ya lleva, espere, espere, porque empieza la una, ¿eh?
Y yo voy a coger aire.